Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Acción, reacción. Ha sido decir Trump que la guerra en Irán está casi terminada y ha sido anunciar que levantará algunas sanciones al petróleo ruso tras hablar con Vladimir Putin. Y lo que ayer parecía una crisis energética y bursátil de primer orden, hoy nos encontramos con un panorama mucho más optimista. Fíjate, en cuanto al petróleo, hemos pasado de rozar los $120 a los 90, en los que se sitúa ahora mismo el barril de Brent. El gas también ha bajado. Hoy en las gasolineras de España se pagará el carburante a 1,07€ la sin plomo 95 y el diésel a 1,8€ el litro. Y en la bolsa, Wall Street ha cerrado en verde y las bolsas asiáticas que acaban de abrir suben con mucha fuerza. El Kospi surcoreano se dispara un 6% y el Nikkei japonés lo hace un 3%. El IBEX 35 cerró con una bajada, digamos, anecdótica, porque se ha perdido esa ola de optimismo que los mercados han reflejado tras las palabras de Trump que te estamos contando. Eso sí, el presidente de los Estados Unidos decía que la guerra está casi terminada, pero luego ha matizado, ¿eh? Dice que seguirán hasta la victoria final.
No tienen fuerza aérea, no les queda defensa antiaérea. Todo ha sido destruido. No tienen radares, ni comunicaciones, ni un buen líder. Lo han perdido todo. Así que, viendo la situación, podríamos decir que ya es un éxito rotundo. Podría afirmarlo ahora mismo. O podríamos seguir avanzando, y eso es lo que vamos a hacer, avanzar.
Bueno, pues medios iraníes citan fuentes militares de ese país, señalan que esas declaraciones optimistas de Trump no son realistas. Dicen que es más una ilusión que una realidad sobre el terreno. Y desde el Líbano, Hezbollah asegura que van a seguir luchando hasta el final. Bueno, respecto a la crisis energética, su génesis, que es fundamentalmente, ya lo sabes, el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, Emmanuel Macron anuncia que Europa enviará una flota a Hormuz en cuanto sea posible. Gonzalo de Esteban.
Macron lidera la respuesta europea ante la escalada en Oriente Medio y ha anunciado el envío de una flota para proteger el estrecho de Hormuz. El presidente francés ha señalado que será una operación defensiva para garantizar la seguridad marítima y permitir que buques y petroleros vuelvan a cruzar la zona.
Estamos poniendo en marcha una misión puramente defensiva de acompañamiento que debe prepararse con países europeos y no europeos y que tiene como objetivo permitir las escoltas de los buques y los petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz, lo cual es esencial para el comercio internacional.
Macron ha visitado Chipre y el portaaviones francés Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada francesa. Esta era la tripulación francesa cantando la Marsellesa en el Charles de Gaulle. Ha sido la guinda de una visita con la que Macron pretende sacar músculo y erigirse como el líder de la respuesta europea.
Gracias, Gonzalo. Bueno, respecto a los últimos movimientos de Europa, llega a Chipre la fragata española Cristóbal Colón. Macron también anuncia esa defensa de Hormuz. Y ojo a estas palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dice esto.
Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación y mirar el mundo tal y como es hoy. Y quiero ser muy clara, no debemos derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní.
Pues dice von der Leyen que Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses, que hay que adaptarse al nuevo orden. Un discurso que choca frontalmente con el que mantiene el gobierno español.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, los costes laborales encadenan 4 años seguidos al alza. En el tercer trimestre de 2025, el coste por hora trabajada subió a un 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto repercute directamente en las cuentas de las empresas, sobre todo en las de las más pequeñas. Victoria Ballesteros.
Cada vez que sube el coste por hora trabajada, aumenta también lo que cuesta producir bienes o prestar servicios. El café que nos tomamos por la mañana.
Y las empresas necesitan una rentabilidad para sobrevivir. Entonces, si una empresa, un restaurante, le sube los sueldos de las personas que están detrás en el restaurante, ese restaurante tiene que subir los precios, porque si no, no salen los números.
Es Alfredo Pérez, tiene una gestoría. Hay empresas que también intentan compensar esas subidas invirtiendo más en tecnología para ser más productivas o ajustando plantillas.
Una empresa pequeñita le da vértigo, pero se me está enfrentando a un coste que es más el 50% de su salario. Y para colmo, bueno, pues si tengo que despedirla, no seguir, te quedas en modo mantenimiento. Te conformas por miedo.
Un trabajador que gana 1.500 euros netos al mes, en realidad le cuesta a la empresa alrededor de 2.600.
Muchísimas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, pero ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección.
Entraremos en combate a un nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás.
Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme.
Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error.
Ya no hay vuelta atrás.
¡Vamos! Él ya está aquí. Hoy con chupa de cuero, casco de moto y unas gafas de sol Ray-Ban Aviator. Él es el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a volar alto.
Anda, ¿y por qué nos traes hoy Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, el genio este?
Porque hoy cumple 55 años, le enviamos 55 millones de felicidades John Hamm, uno de los actores secundarios de esta impactante película bélica que superó ampliamente a su popular antecesora, Top Gun, dirigida en 1986 por Tony Scott. Jonathan Damiel Hamm nació el 10 de marzo de 1971 en San Luis, Missouri, y estudió en la Universidad de Texas, aunque luego se trasladó a la Universidad de Missouri, donde se graduó en filología inglesa en 1993. Allí participó en producciones teatrales universitarias, lo que consolidó su vocación artística. Después de terminar sus estudios, se trasladó a Los Ángeles para iniciar una carrera como actor. Durante varios años tuvo que desempeñar trabajos diversos mientras acudía a audiciones. A comienzos de los años 2000 comenzó a obtener pequeños papeles en series de televisión como Providence, The Division o CSI Miami. Su gran salto llegó en 2007 cuando fue elegido para protagonizar la serie Mad Men, que se emitió hasta 2015. Mad Men se convirtió en un fenómeno cultural y fue considerada una de las mejores producciones televisivas del siglo XXI. Hamm recibió numerosos premios por su interpretación del publicista Don Draper, entre ellos el Emmy al Mejor Actor Dramático y dos Globos de Oro al Mejor Actor de Serie Dramática. Paralelamente a ese éxito televisivo, John Hamm desarrolló una sólida carrera en el cine. Entre sus películas más destacadas se encuentran la comedia Bridesmaids, el drama social El Chico del Millón de Dólares y los thrillers Stolen, The Town, Ciudad de Ladrones, Baby Driver y Malos Tiempos en el Royal. También ha hecho bastante doblaje para películas de animación.
¿Tú crees que es la mejor película de su director, Joseph, como dicen los expertos, Joseph Kosinski?
Pues puede que sí. El director de cine, realizador publicitario y diseñador visual Joseph Kosinski nació el 3 de mayo de 1974 en Marshalltown, Iowa. Creció allí, aunque posteriormente se trasladó a California para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 1996. También cursó estudios de arquitectura en la prestigiosa Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, donde obtuvo un máster en arquitectura. Durante sus años en Harvard comenzó a interesarse por la visualización digital y las herramientas informáticas aplicadas al diseño, y a explorar las posibilidades narrativas de la animación y los efectos visuales. Antes de dedicarse al cine, Kosinski fundó un estudio creativo especializado en animación por ordenador, efectos visuales y diseño interactivo. Allí dirigió numerosos anuncios publicitarios para grandes marcas internacionales como Apple, Nike, Microsoft. Estos trabajos llamaron la atención de Hollywood por su estética innovadora y su dominio de las herramientas digitales, de modo que recibió su primera oportunidad como director de largometrajes, Tron Legacy, secuela del clásico de ciencia ficción Tron, dirigido en 1982 por Steven Lisberger. Aunque la recepción crítica fue mixta, Tron Legacy consolidó la reputación de Kosinski como un director con gran sensibilidad visual y capacidad para crear universos futuristas. Así lo confirmó en la distopía Oblivion, en el drama de incendios Héroes en el Infierno y en Top Gun Maverick, que fue un gran éxito.
Sí, éxito fue, pero es verdad que no recordamos a estas horas el argumento de Top Maverick o Top Gun Maverick, que ahora mismo estamos un poco empanados.
El guión de Eren Kruger, Eric Singer y Christopher McQuarrie se desarrolla 3 décadas después de que Pete Mitchell, alias Maverick, Tom Cruise, fuera llamado a la escuela de élite de aviación de la Armada, Top Gun, y demostrara ser un as del cielo. Ahora sigue siendo tan alocado y audaz como antaño y se dedica a probar los prototipos de los nuevos aviones de combate, aunque no ha pasado del grado de capitán. Lo contrario que su antiguo rival y ahora amigo, Tom Kaczynski, alias Iceman, Val Kilmer, que es almirante. Precisamente Iceman le requiere para volver a Top Gun. Allí debe seleccionar y preparar a 6 pilotos para una delicada misión, que es destruir una planta de enriquecimiento de uranio en un país extranjero, en una localización muy complicada. Se trata de llegar a eliminar el objetivo y regresar con vida, lo que parece, nunca mejor dicho, teniendo a Tom Cruise de protagonista, misión imposible. No es la formación de otros algo a lo que esté acostumbrado Maverick. Además, uno de los pilotos a su cargo es Bradley Bradshaw, alias Rooster, Miles Teller, hijo de su amigo Gus, que murió durante un entrenamiento, hecho que le marcó hondamente. El reencuentro no es fácil, pues Rooster culpa a Maverick de la lentitud con que ha progresado su carrera.
Hombre, es que su carrera ha dado para mucho, es verdad. La acogida que tuvo la película cuando se estrenó, ¿cómo fue? Pues yo era pequeño.
En taquilla funcionó genial, porque costó 175 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 1.500 millones, 8 veces más. De hecho, fue la segunda película más taquillera del 2022 y es, hoy por hoy, la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 476 reseñas seleccionadas, que le dan una nota media de 8,2 sobre 10. El consenso de esa web afirma: Top Gun Maverick logra una hazaña aún más complicada que una inmersión invertida en 4G, ofreciendo una secuela largamente esperada que supera a su predecesora con un estilo increíblemente entretenido. Metacritic le dio una media ponderada de 78 sobre 100 basándose en 63 críticas, lo que indica reseñas generalmente favorables. Y el público encuestado por CinemaScore dio a la película una inusual calificación de A+, en una escala descendente de A+ a F. La película recibió el apoyo activo y la influencia del Departamento de Defensa y la Armada de Estados Unidos para presentar al ejército estadounidense de forma positiva y contribuir al reclutamiento y a la retención. La Fuerza Aérea también publicó anuncios de reclutamiento antes de las proyecciones de la película. En cuanto a premios, Top Gun Maverick ganó el Oscar al Mejor Sonido y las nominaciones a Mejor Película, Guión Adaptado, Montaje, Efectos Visuales y Canción Original, Hold Me Hand, de Lady Gaga y Blood Pot. También optó a 4 premios BAFTA, 2 Globos de Oro y diversos premios de la crítica. Y fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2022 por el American Film Institute. En mayo de 2022, el actor Miles Teller reveló que se estaba desarrollando una secuela centrada en su personaje y que se titularía Top Gun Rooster. Para julio del mismo año declaró que había conversado con Cruise sobre esa secuela. En enero de 2024 se informó que una secuela está en desarrollo. Y finalmente, en mayo de 2025, Christopher McQuarrie confirmó que estaba escribiendo Top Gun 3.
Fíjate, Top Gun 3, impresionante. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Top Gun Maverick?
En 1990, Tom Cruise descartó la idea de una secuela de Top Gun como irresponsable. Sin embargo, el desarrollo de esa secuela fue anunciado en 2010 por Paramount Pictures. A Tom Cruise, al coproductor Jerry Bruckheimer y al director Tony Scott se les pidió que regresaran. Se informó que la película se centraría en el final de la era de los combates aéreos por el papel de los drones en la guerra aérea moderna y se vería al personaje de Cruise, Maverick, volar un F-18E Super Hornet. Tras el suicidio de Scott en 2012, Top Gun Maverick está dedicada a él. El futuro de la secuela se volvió incierto, pero el productor Jerry Bruckheimer siguió comprometido con el proyecto, especialmente por el interés expresado por Tom Cruise y Val Kilmer. En julio de 2017 fue anunciado como director Joseph Kosinski, que ya había trabajado con Cruise en Oblivion. Kosinski se reunió con Cruise en el set de Misión Imposible Fallout y le proporcionó un lookbook, un póster y un título, Top Gun Maverick. Así que el propio Cruise hizo público el título aduciendo que no quería un número en el título y afirmando que será una película de competencia similar a la primera, pero con una progresión para Maverick. En 2019, la productora china Tencent se convirtió en la productora del 12,5% de la película, pero luego se retiró del proyecto a finales de ese año por temor a que los temas de la película pudieran enfadar al gobierno comunista.
Bueno, claro, gobierno comunista, pues fíjate, ¿cómo fue la selección de los actores y el trabajo entre ellos? Porque muchas veces surgen piques, ¿no? No entiende uno muy bien, pero realmente la selección de actores, ¿cómo fue? ¿Y el trabajo entre ellos?
Bueno, a Tom Cruise le pagaron entre 12 y 14 millones de dólares más una parte de la recaudación de taquilla de la película, que se calcula en unos 100 millones de dólares. Val Kilmer, ahora libre de cáncer, había hecho campaña en su página de Facebook para repetir su papel en la película. En junio de 2018, The Wrap informó que aparecería en ella. Tras su tratamiento y operación por cáncer de garganta, perdió la capacidad de hablar con eficacia. En 2021 trabajó con Sonantic, una empresa de software del Reino Unido especializada en síntesis de voz, para recrear digitalmente su voz utilizando tecnología de inteligencia artificial y grabaciones de audio archivadas de su voz. La colaboración con Sonantic dio lugar a un exitoso programa de modelado vocal que Kilmer podría aplicar en proyectos futuros. Sin embargo, para Top Gun Maverick no se utilizó esa tecnología. El director Joseph Kosinski declaró en una entrevista que utilizaron la voz real de Kilmer alterándola digitalmente para aumentar la claridad. En julio de 2018, Miles Teller fue elegido para el papel del hijo de Gus, frente a Nicholas Hoult y Glenn Powell. Más tarde ese mes, Jennifer Connelly se unió al elenco de la película para interpretar a una madre soltera que administra un bar cerca de la base naval. En agosto de 2018, Powell se unió al elenco en un papel de aprendiz de piloto que se amplió para él, después de haber impresionado con sus audiciones a Cruise, Bruckheimer y a los ejecutivos de Paramount y Skydance. Fue elegido para interpretar al arrogante Hackman. Al principio a Powell no le impresionó la perspectiva de aceptar el personaje, ya que sentía que era unidimensional. «Un Draco Malfoy azul marino», dijo él, «sin recompensa ni razón de existir, más que para agregar conflicto al arco del personaje de Rooster». Cruise, Bruckheimer, Kosinski y McQuarrie lograron convencerlo de que podía moldear su actuación para hacer de Hackman un personaje más completo. Tom Cruise asesoró a Powell sobre el lenguaje corporal en diferentes culturas, ayudándolo a interpretar a Hackman para que el público global conectara emocionalmente con el personaje. John Hamm firmó para la película antes de que le dieran una oferta oficial o un guión. A Kelly McGillis, Meg Ryan y Aaron y Adam Weiss, que aparecieron en la película original, no se les pidió que aparecieran en la secuela. Por el contrario, a los miembros del elenco de Top Gun, Rick Rossovich y Tom Skerritt, que interpretaron a Slider y Viper respectivamente, se les pidió que regresaran y filmaran material para la escena del funeral de Iceman, pero finalmente fue cortada. Según algunas fuentes, a Lewis Hamilton le ofrecieron un papel de piloto de combate debido a su amistad con Cruise, pero rechazó la oferta debido a sus compromisos con la Fórmula 1.
Claro, es que la Fórmula 1 tenía también mucha fuerza. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues muy intenso. La producción preliminar comenzó el 30 de mayo de 2018 en San Diego. Desde los eventos de la primera película, la Escuela Real Top Gun se había trasladado a la Estación Aérea Naval Fallon, en Nevada. Pero la nueva historia se ambienta en San Diego, en la Estación Aérea Naval North Island. De todas formas, filmaron tomas aéreas en esa Estación Aérea Naval Fallon, mientras un equipo de filmación de 15 personas de Paramount y Bruckheimer Films filmó operaciones de cubierta de vuelo a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln con base en Norfolk. Poco después, Cruise y el equipo de producción fueron avistados a bordo del USS Theodore Roosevelt en Nass, North Island. En marzo de 2019 se completó la filmación en las montañas Cascade desde la Estación Aérea Naval de Whittle Island en Oak Harbor, Washington, donde se exploraron rutas en helicóptero y el L-39 antes de filmar a los F-18. La fotografía principal estaba programada hasta el 15 de abril de 2019 en San Diego, Lemoore, China Lake, Chico y Lago Tahoe en California, así como en Seattle y Patuxent River en Maryland. La escena de paso bajo con Ed Harris se filmó en China Lake con un avión Blue Angels volando a menos de 15 metros, alrededor de 830 kilómetros por hora, que en la vigésima y última pasada hizo volar material del techo de la caseta de guardia que se sostenía únicamente con un cable Romex. El conjunto de bar Hard Deck, inspirado en el e-bar de la vida real, se construyó en la playa de la Estación Aérea Naval North Island, en Coronado, California, con permiso de la Marina.
Hombre, la Marina es que siempre tiene que estar informado, la verdad que sí. ¿Qué me dices, por ejemplo, de las escenas de vuelo de la película? ¿Cómo se realizaron? Porque eran maravillosas.
Bueno, para crear la ilusión de que los actores pilotaban los jets durante las escenas de vuelo, los productores pagaron a la Armada $11,374 por hora de vuelo para los Super Hornets F-18E monoplaza y F-18F biplaza, y los pilotos que lo pilotaban. Para las tomas externas, los pilotos reales de la Armada volaron la versión E. Para las tomas de los actores en vuelo, se utilizó la versión F con el piloto real en el asiento delantero. Un FA-18F fue equipado con cámaras especiales para filmar a un actor en el asiento trasero. Cruise diseñó un campo de entrenamiento de 3 meses para entrenar a los actores con roles de vuelo y que se acostumbraran a las acrobacias aéreas y a las altas fuerzas G, así como para desarrollar la conciencia espacial que necesitarían para operar el equipo de cámara. Parte del entrenamiento fue requerido por la Armada para los pasajeros de jets tácticos, incluyendo la evacuación submarina. Barbaro comentó que el elenco realizó acrobacias aéreas en el Extra 300L, pilotado por Chuck Coleman, incluso justo antes de los vuelos en el FA-18F, para asegurar que sus cuerpos tuvieran la tolerancia necesaria. Los actores también tuvieron que aprender iluminación, cinematografía y edición para manejar las cámaras correctamente. Para la mayoría de los aviones, incluidos el FA-18EF, el equipo de producción adquirió 20 aeronaves operativas de todo Estados Unidos. El avión ficticio Dark Star fue diseñado con la ayuda de ingenieros de Lockheed Martin y su división Skunk Works, y se construyó y filmó una maqueta a escala real en China Lake. Kosinski declaró: las mismas personas que trabajan en aviones reales nos ayudaron a diseñar Dark Star para esta película. Lockheed negó que Dark Star esté relacionado con el avión no tripulado Lockheed Martin SR-72, cuya existencia la compañía nunca ha confirmado. El diseñador de producción Jeremy Heindl afirmó que usar un F-14 Tomcat, que aparece en la primera película, habría sido difícil porque habían sido dado de baja en todo Estados Unidos y les habían quitado todos los motores. Y por supuesto no pudieron usar los F-14 Tomcat activos en Irán, el único otro país que adquirió la aeronave, debido a las sanciones. Con la ayuda de la Marina, el equipo de producción consiguió un F-14A del Museo de Aire y el Espacio de San Diego, en California. Hicieron que la aeronave fuera lo más funcional posible, aunque no tenía motores.
No, desde luego. Hombre, las imágenes aéreas de la película, hay que decir, Jero, que son muy impresionantes, ¿eh?
Bueno, es que la película se rodó en formato IMAX. Kosinski afirmó que el equipo pasó más de un año en la Armada para utilizar las cámaras IMAX dentro de la cabina. 4 estaban dirigidas hacia el actor y 2 hacia el exterior, acompañadas de numerosas cámaras montadas en el exterior de la aeronave. Añadió que el público debía sentir la autenticidad, la tensión, la velocidad y las fuerzas gravitacionales, lo que requirió un enorme esfuerzo y trabajo. Los ingenieros de Naveir utilizaron pruebas en túnel de viento y modelado informático para instalar las cámaras en la aeronave y soportar las velocidades y las fuerzas G durante las maniobras y los aterrizajes en portaaviones, manteniendo la seguridad en caso de eyección. La tripulación filmó las imágenes aéreas fuera de los F-18 con cámaras estabilizadas con cardán en 3 plataformas. Una plataforma montada en el morro de uno de los 2 Aero-L-39 Albatros modificados que podían filmar a 648 km por hora y 3G, cámaras montadas en el morro y la cola de un Embraer Phenom 300 y una plataforma montada en el morro de un helicóptero Airbus AS-350. Se filmaron más de 800 horas de imágenes aéreas para la película, superando así el metraje combinado filmado para las películas de la trilogía del Señor de los Anillos.
Fíjate, el Señor de los Anillos, que no tenía ni idea. Claro, con toda esa cantidad de metraje, me pregunto, Jero, no tengo ni idea. Seguro, claro, que la postproducción fue una auténtica pesadilla.
Pues sí, porque además la postproducción y edición fueron supervisadas por Kosinski desde su casa durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El artista de efectos visuales Fred Lynn afirmó que se utilizó ampliamente la tecnología CGI en la película. El F-14 y el Su-57 se visualizaron completamente por computadora, mientras que las escenas de combate aéreo y ataque final del F-18 se filmaron con un solo avión, lo que produjo imágenes que se utilizaron para crear múltiples aviones en pantalla. La película contó con unas 2.400 tomas de efectos visuales, todas ellas producidas bajo la supervisión de Ryan Tuphope. Skywalker Sound trabajó en el diseño de sonido y la mezcla temporal de la película. Crearon efectos de sonido de aviación en estrecha colaboración con GA Aviation, fabricante de motores a reacción de Cincinnati. La edición y mezcla final de sonido en Dolby Atmos e IMAX estuvo a cargo de Soundbite Studios y Twickenham Film Studios, con sede en Londres. Los mezcladores de grabación Creed Barton y Mark Taylor trabajaron en dos salas con diferentes configuraciones de audio para completar las mezclas, que se realizaron en junio y julio de 2020.
Pues fíjate, con todo el calor, dinos algo, por favor, sobre los temas musicales de la película, que creo recordar que había buenos temas.
La banda sonora de la película fue compuesta por Harold Faltermeyer, el compositor de Top Gun, junto con Lady Gaga y Hans Zimmer. Fue producida por Lone Balfe y se lanzó el 27 de mayo de 2022. Se promocionó con dos sencillos, Hold My Hand, de Lady Gaga, que fue nominada al Oscar a la mejor canción, y Ain't Worried, de One Republic. De la primera película, la banda sonora también incorpora elementos de Top Gun Anthem, original, y la canción Darjeeling Zone, compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por Kenny Loggins.
Claro, fíjate, dos genios, Giorgio Moroder y Kenny Loggins. Es que eran dos genios. Jero, no es que te despida, te emplazo a la semana que viene y también incluso este viernes para que nos comentes, por favor, los estrenos de la semana. Así que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tantas vueltas y revueltas en el aire, me vuelvo a casa en el autobús nocturno, que es mucho menos mareante.
Adiós, cuídate. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So bright tonight. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered, let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need. Decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So die tonight. But seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por levantar o acostar España, pero gracias por estar en la radio, que eso es lo más importante, en la radio. No hablamos de política, nos gusta de vez en cuando, oye, pues elaborar un reportaje que nos dice mucho y sobre todo nos gusta acompañarte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y todo esto pasa en un mundo que cada vez está más polarizado. Y por eso quiero que me dejes que te hable hoy de uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando en este momento en nuestro país, que es la radicalización de los jóvenes.
Así es, Pulpo. El pasado mes de diciembre se desarticulaba en España la primera célula terrorista de carácter aceleracionista en nuestro país. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos al escuchar esto es: ¿qué es eso del aceleracionismo? Bueno, pues su idea central es que en lugar de luchar contra las tendencias desestabilizadoras del capitalismo, como la globalización o la tecnología, habría que intensificarlas para que este colapse sobre sí mismo, revelando así sus límites y abriendo paso a una nueva era. Bien, poco se había oído hablar sobre ellos, pero existían y ya estaban operando en nuestro país. Se trata de un grupo neonazi conocido como La Base.
Bueno, pues uno de los inspectores de la Comisaría General de Información que se encargó del caso nos contaba aquí en COPE que la red está, bueno, pues considerada actualmente la segunda mayor amenaza terrorista mundial, solamente por detrás del yihadismo.
Es un terrorismo supremacista. Para ellos Occidente ha llegado a la generación máxima por el multiculturalismo y la inmigración masiva. Hay que pasar a la acción, cometer atentados y acelerar ese colapso, de ahí aceleracionismo el término, ese colapso de las sociedades occidentales a través del terrorismo.
Durante esta operación se detuvo a tres personas, entre ellas al líder de la organización. Todos, como nos explicaba el inspector, peligrosamente radicalizados.
Estaban en un proceso de consolidación, ya habían alcanzado un alto grado de radicalización, ya se habían hecho acopio de diversos tipos de armas y hace un mes el líder internacional de la célula ya había dado directrices de hacer, como lo denominaban, ataques selectivos.
Mira, lo que comenzó como un intercambio de mensajes y discursos violentos en espacios digitales cerrados evolucionó hacia un núcleo organizado capaz de captar jóvenes vulnerables, aislarlos y moldearlos bajo una ideología que glorificaba el odio y también el caos. Claro, es que había incluso realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.
La investigación sacó a la luz los entrenamientos paramilitares que realizaban, ya fuera indoor o outdoor, en naves, en polígonos industriales abandonados, en el propio campo, y en el que tenían una clara intención de táctica operativa paramilitar.
Este movimiento de La Base del que estamos hablando se originó en Estados Unidos, fue en el año 2018, pero ya ha llegado a Europa, ya se ha expandido por el continente con células neutralizadas en países como Holanda e Italia. Su fundador, un estadounidense que se cree que reside en Rusia, intenta enmascarar la red como una organización de entrenamiento táctico y de supervivencia. Su ideología es el aceleracionismo, doctrina cuyos miembros consideran, pues lo que estábamos contando, que Occidente está en decadencia por la inmigración masiva y también por el multiculturalismo, y lo que quieren es acelerar ese colapso social mediante atentados terroristas. Como siempre ocurre en estos casos, su objetivo es reclutar a jóvenes impresionables.
Son españoles, normalmente son personas jóvenes que ya tienen un recorrido detrás dentro del movimiento de la ultraderecha, ya sea en grupos ultra, en formaciones o asociaciones de ultraderecha radical, etcétera, y que el siguiente paso es dar ese salto a una entidad más violenta como puede ser el terrorismo aceleracionista.
Bueno, el último fin de esta guerra sería establecer la supremacía blanca. Tanto la captación como el adoctrinamiento se realiza online, aprovechándose de las personas que tienen problemas de socialización, también ciertos problemas de inestabilidad familiar o incluso psicológica.
En España, en los últimos años, se ha detectado un aumento de la crispación social. Esto cala de una forma muy frecuente y alarmante en los jóvenes. De vez en cuando, pues, alguno de los mismos da ese paso, ese salto, allá la violencia extrema que es el terrorismo.
Lo más preocupante, y por lo que hoy estamos hablando de este tema, es la capacidad que tienen estos grupos ultras fanáticos de captar a nuestra juventud. Algo similar ocurre con el yihadismo, y si no, recuerda lo que pasaba, pues también hace unos meses, el pasado 22 de noviembre, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, con un cuchillo de grandes dimensiones, y al grito de Alas Grande, un joven intentó atacar a unos agentes quienes lo abatieron con un disparo para después ponerlo a disposición judicial. Desde la Audiencia Nacional investigan este caso como terrorismo en una oleada de violencia que lamentablemente sigue creciendo en nuestro país. Ivonne Domínguez es portavoz de JUPOL.
Vemos como cada vez más es más frecuente este tipo de intervenciones muy violentas. Reiteramos nuestra solicitud de que se produzca en España un endurecimiento legislativo imprescindible para acabar con esta sensación de impunidad.
Para hacernos una idea, tan solo en 2024 hubo 81 detenidos por delitos relacionados con terrorismo, la cifra más alta desde los atentados del 11M. Y de todos ellos, el 40% tenía menos de 25 años, lo que revela un claro rejuvenecimiento de los procesos de radicalización. Pero hay más. Al aumento de la radicalización y adoctrinamiento de chicos cada vez más pequeños, se suma un mal aún mayor, la aceleración de ese proceso. Se pasa de tener ideas violentas a cometer actos concretos en pocas semanas o meses. Todo gracias al bombardeo continuo de propaganda, contenido manipulador y al sentido de pertenencia que ofrecen estas redes. Para conocer más sobre el tipo de propaganda que emplean estos grupos neonazis y yihadistas, lo mejor es escuchar a un compañero del ABC, a Pablo Muñoz. Él lleva años siguiendo este tipo de información y sabe muy bien lo que esconden estas bandas.
Ellos crean una organización a base de células en cada país, y bueno, pero en este caso no es como Al Qaeda, que son inspiraciones. En este caso, este tipo da órdenes concretas a través de cuales cifrados de comunicación, que es precisamente lo que hacía con el que tenía uno de los contactos, era con el líder de la célula española, con uno que se llama David Dionis García.
Mira, la captación que hacen estos grupos radicales cambia mucho si es presencial u online. Y Pablo lo explica muy bien y lo explica así.
Si la captación es de tipo presencial, aquí lo que influye mucho es la familia y los grupos de amigos. Y aparte que ya existe un rechazo hacia la sociedad de acogida, pero y luego está el factor de los imanes en las pequeñas mezquitas. Pero eso sería presencial. Online sí es bastante más parecido, porque y además en los online es la propia de los actores solitarios, ¿no? Es gente desarraigada, es gente solitaria, como en el otro caso anterior, con trabajos una vez más poco cualificados, que está encerrada en su mundo y que se inspira pues con la propaganda yihadista.
Esta radicalización se lleva materializando de forma alarmante desde hace varios años en nuestro país. Los atentados de las Ramblas, numerosas desarticulaciones de células yihadistas o el caso de Puente de Vallecas. Pero ¿por qué no leemos y escuchamos más de ellos en las noticias?
¿Por qué se oculta esto? Pues yo lo he preguntado en interior, ¿eh? Y la verdad es que no me saben dar una explicación plausible. Es decir, dicen, bueno, es que somos muy prudentes, es que somos, no, en cualquier país del mundo, vamos, sobre todo en cualquier país europeo, se produce el menor incidente de este tipo y enseguida se informa. Y aquí no hay.
Claro, el dato alarmante no es que los captados sean jóvenes, es que cada vez hay más menores implicados en estos procesos de radicalización yihadista. El perfil está claro, suelen ser chicos y chicas que tienen un entorno, bueno, complicado, vulnerable, y así también nos lo explica nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno.
Aún se está construyendo su identidad, siendo mucho más vulnerables aquellos que provienen de familias desestructuradas, con ausencia de ese núcleo familiar afectivo con el que pueden hablar, con el que pueden cotejar cosas que puedan ver en las redes. Suelen ser familias con problemas económicos, con falta de recursos. Son adolescentes que están muy desligados de la educación escolar.
La doctora confirmaba esas armas con las que cuentan los grupos para conseguir sus objetivos.
Utilizan las tecnologías y las plataformas en línea mediante imágenes, vídeos, mensajes, fomentando y promoviendo esa violencia en los más jóvenes, dirigiéndose a estos menores con un mensaje cercano para crear confianza y de este modo conseguir su objetivo, que es el adoctrinamiento.
Claro, a partir de ese momento es cuando se distancian de la familia, rompen con su círculo social y reducen su mundo emocional a las instrucciones que reciben directamente, pues, de sus adoctrinadores. Algo que genera, por cierto, una gran dependencia y que también tapa problemas cotidianos que existen en su día a día.
Tienen ese deseo de ser referentes, porque de algún modo les hacen creer que serán la esperanza de la sociedad, los salvadores. También les puede atraer esa curiosidad por la religión, en muchos casos dejar de sentirse solos y salir de esa soledad. También esa necesidad de experimentar sensaciones nuevas y esa gratificación inmediata tan deseado en la actualidad.
A medida que avanza el proceso de adoctrinamiento, el impacto emocional se vuelve mucho más severo, favoreciendo la aparición de trastornos como pueden ser la ansiedad, la depresión o el estrés. En conjunto, el proceso no solo transforma su visión del mundo, sino que quiebra su estabilidad emocional y su desarrollo psicológico en un momento que además es crucial de la vida de una persona.
Es importante la labor desde la familia, ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico de algún modo, que sean capaces de prever las consecuencias de los actos, programas de inteligencia emocional que ayuden a esa autorregulación, a tener mayor tolerancia a la frustración, porque todo esto va a favorecer a que los adolescentes no tengan esa necesidad de esa gratificación inmediata.
Hombre, tiene su lógica porque la preocupación es lícita, puesto que actualmente Europa se encuentra en alerta 4 antiterrorista. Bueno, pues Manuel Torres Soriano es catedrático de Ciencias Políticas, también es experto en terrorismo yihadista en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y nos explica en COPE que actualmente, bueno, pues ¿cuál es la situación actual de estas células en nuestro país?
El terrorismo yihadista se dio fomentado y muy potenciado por la existencia de organizaciones fuertes, como era el caso de Daesh, y afortunadamente pues ese elemento organizacional está muy debilitado, lo que resta a estos complots terroristas pues sofisticación y letalidad. Sin embargo, sigue siendo una amenaza protagonizada sobre todo por atacantes individuales y pequeñas células que tienen conexiones mucho más tenues con estas organizaciones que están en horas bajas.
Mira, hoy hemos puesto las calles hablando del aumento de la radicalización entre nuestros jóvenes, de cómo cada vez más menores terminan vinculados a grupos delictivos o a células terroristas. Internet y también las redes sociales han favorecido la expansión de los discursos extremistas y han logrado penetrar en edades cada vez más tempranas. Claro, ahora el desafío es que, bueno, pues no solo está en comprender lo que está ocurriendo, sino también en actuar lo antes posible para que esta radicalización no termine condicionando el futuro de toda una generación. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Buena madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
Hay lugares donde uno aprende básicamente a caer. Por ejemplo, sobre un tatami, en un gimnasio, en silencio, con disciplina, trabajo y con mucho esfuerzo. Ahí empezó Ana Muñiz, una chica de Oporriño, en Pontevedra, que durante años entrenó Kung Fu hasta convertirse en cinturón negro y campeona de España y Portugal de esta disciplina. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy, Javi, viajamos hasta Santiago de Compostela para conocer a Ana Muñiz Ramilo, que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Yo también soy Muñiz, pero somos muchos en España y no somos familia. Bueno, como contábamos, es campeona de España y Portugal de Kung Fu, pero no vamos a hablar de medallas ni de cinturones negros porque el combate que libra ahora es muy diferente.
Esto es una cocina. ¿Sabes de quién me estoy acordando,
¿De
Pilar?
¿De quién?
De Jimeno, cuando le pregunta a los niños, ¿qué queréis ser de mayor? Y dicen, campeón de kung fu cocinero. Cosas muy distintas y que no tienen nada que ver. Pero claro, hacer dos cosas muy distintas extremadamente bien es difícil. Y además tan joven. Ana tiene 22 años y está estudiando cocina en el Centro Integrado de FP Compostela. Y trabaja entre fogones en el Asador de Santiago. Hace unas semanas decidió probar suerte en uno de los concursos para jóvenes más exigentes que hay, para jóvenes cocineros. El premio Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Y no está entre los 10 finalistas, pero su historia no va a ganar el concurso. Va de algo mucho más difícil, que es aprender a levantarse cuando te caes.
Pues vamos a hablar a continuación con ella, con la protagonista de la historia que nos trae esta tarde, Javi Nieves. Ana Muñiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Oye, Ana, antes de hablar de cocina, déjame que empecemos por el tatami. ¿Cuántos años de tu vida has pasado entrenando kung fu?
Uf, más o menos 10, 12 años.
¿10 o 12 años?
Sí.
¿Entrenando todos los días de tu vida?
Todos los días no, pero igual de la semana, 5 días sí que se le dedican.
Llegaste a cinturón negro, fuiste campeona de España y Portugal. ¿Qué te ha enseñado, Ana, el deporte que hoy sigues utilizando cada día?
Lo más importante, disciplina. O sea, con disciplina, trabajo, esfuerzo, sacrificio, se puede llegar muy lejos.
Claro, y además no despistarse porque es muy exigente en el combate y en la cocina. Bueno, no sé en la cocina, pero en el combate, desde luego, en cuanto te despistas, pierdes. ¿En la cocina ocurre lo mismo?
En la cocina bastante parecido. Al final hay que tener mucho cuidado. Estás trabajando con más gente, muchos materiales a la vez, muchos elementos, muchas materias primas. Enseguida, pues un incendio, una contaminación cruzada, cualquier cosa.
Ya. Tu historia, Ana, tiene algo muy reconocible para mucha gente. Empezaste la universidad, traducción e interpretación, y luego lo dejaste. ¿Cuándo te diste cuenta de que aquello no era tu camino?
Pues mira, yo empecé con traducción e interpretación y estaba en el primer cuatri, estaba viendo que no era lo mío, no me estaba gustando, no estaba contenta, y hablé con mis padres y les dije, yo no quiero seguir aquí. Y nada, lo dejé y tampoco quería estar sin hacer nada, sin trabajar ni estudiar. Y por ayuda de familiares, amigos, terminé en un catering y estuve ahí un par de meses trabajando y me gustó mucho la cosa y dije, ostras, esto sí que me interesa, esto sí que me llama. Y a partir de ahí me empecé a informar y vi que había ciclos de cocina, vi que yo ya tenía bachiller y que podía acceder directamente a un ciclo superior y desde ahí ya fue todo viento en popa.
¿Y cuando haces el clic, qué es lo que te motiva a decir me quiero dedicar a esto? Además de participar en ese catering, seguro que hay un momento decisivo.
Pues es una anécdota un poco curiosa, pero exactamente el momento en el que hice clic fue un día que salí de trabajar del catering y me encontré una vecina, una amiga de mis padres, que sus hijos se llevan conmigo, y me empezó a preguntar que qué tal en el catering, si me estaba gustando, y le dije que sí. Me dijo, jolines, ¿y por qué no buscas sobre esto? ¿Por qué no te dedicas a esto? Puedes llegar muy lejos. Y ahí fue cuando dije yo, buah, pues tienes toda la razón. Y fue ahí cuando empecé.
Qué bueno. Oye, Ana, ¿recuerdas cuál fue el primer plato que cocinaste? ¿Y qué sentiste, además, cuándo sentiste que la cocina iba a ser algo importante para ti?
Mira, el primer plato que cociné fue en la escuela, fue practicando, obviamente, y fue una boloñesa. O sea, algo tan sencillo que me puede parecer ahora como eso, pero en su momento no tenía ni idea y me pareció la cosa más complicada que había hecho en mi vida y ahora me río, ¿no? Y bueno, pues eso.
Es que todos comemos, o sea, cocinar no cocinamos todos bien, pero comer comemos todos. Y una de las cosas más deliciosas es llegar a casa del colegio y empezar a oler ya por el camino ese plato de espaguetis con boloñesa que te está esperando en casa. ¿A ti te llamó la atención eso? ¿Que la cocina de tu madre era especialmente rica? ¿Empezó todo en casa?
Pues sí, empezó en casa, tanto por mi madre como por mi abuela. En mi casa al final tenemos cocina de gas, horno eléctrico, horno de leña, cocina de hierro, o sea, tenemos de todo y cocinamos de maneras pues muy diferentes, tanto con brasa como con el horno de leña, como con fogones. Y desde pequeñita estuve metida en la cocina, en mi casa. Siempre era ayudar a hacer la comida o hacerme yo mis cosas. Siempre postres para los cumpleaños, cosas así.
Ana, ¿y qué olor o qué plato te devuelve directamente a la infancia?
Uf, una pregunta complicada. Ahora mismo igual te digo las roscas. Las roscas que hacía mi abuela, No hay nada como eso, ese olor, ese estar ahí toda la mañana amasando, dejándolas al lado de la cocina de hierro para que cojan con el calor, crezcan, luego hornearlas, ¿sabes? Toda la familia ahí reunida alrededor de la cocina, del calor, todos esforzándonos, eso, muy especial.
Bueno, me ha entrado hasta hambre. Oye, pero Ana, tú eres campeona de España y Portugal de Kung Fu. ¿Qué te ha aportado el deporte, en la disciplina del deporte? ¿Qué te ha aportado en la cocina?
Pues al final te ayuda a mantener mucho el orden, no sé, limpieza, cosas así, porque en el deporte también tienes que ser muy, tienes que tener las ideas muy claras, saber hacia dónde vas, qué quieres hacer, qué movimiento vas a dar. Pues en la cocina es un poco lo mismo, tienes que estar ya pensando, anticipándote al siguiente paso, qué es lo siguiente que vas a hacer.
Sí, sí,
a ti,
Javi,
te gusta especialmente la parrilla, ¿no? He oído. Tú eres como que el fuego te engancha y que es lo que más te gusta, ¿no?
Pues sí, por lo menos ahora mismo estoy en esa fase.
Así. Uh-huh. Pues espero, seguro que están disfrutando a tu alrededor tanto como tú.
Eso espero.
¿Y tu plato estrella cuál es ahora mismo?
No tengo ningún plato estrella en especial. Es que como también estoy cocinando en el restaurante, pero en clase estoy en un ciclo de panadería y confitería. Entonces pues se me juntan ahí un poco los dos mundos, del dulce y del salado. No sabría decirte exactamente cuál es mi favorito.
Ana, decíamos que hace unas semanas te presentaste a un concurso, al Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Y antes de que nos lo expliques tú, vamos a escuchar cómo presentaste tu receta al concurso.
Este año el plato que nos ha tocado es una codorniz. Por lo tanto, voy a realizar una codorniz llena de acelgas y una salsa de queso San Simón, acompañada de dos guarniciones. Por un lado, unas patatas soufflé y por otro lado, un ragú de Portobello. Va a ir acompañado con una salsa de reducción de lentilla y se terminará con unos puntos de purista.
Bueno, este concurso, el concurso de Le Cordon Bleu, ¿no? Así se pronuncia, que lo he dicho yo antes, Bleu. No, es Bleu, ¿no?
Sí.
Proponía un reto común, codorniz rellena.
Eso le pasó a Rosalía, ¿sabes? Que tuvo que cambiar la canción entera, ¿verdad?
¿Cuál?
Porque Sauvignon, ella cantaba Sauvignon Blanc,
sí,
y le dijeron, no, tienes que decir Sauvignon Blanc. Y cantó. Tuvo que cambiar entera la canción de arriba abajo y volver a cantarla.
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces nos traiciona el subconsciente,
hombre, claro,
¿no?
Claro.
Vemos el bleu y decimos, pues blue, como azul, en inglés,
como en inglés
de toda la vida. Pues no, este francés, Le Cordon Bleu, así con la boquita de piñón.
Eso es.
Ana, el concurso proponía un reto común, codorniz rellena y patata soufflé. Tu versión tenía mucho sabor gallego, ¿no? Queso San Simón, vino Mencía, lacón. ¿Cómo se te ocurrió este plato?
Pues con ayuda de profesores, sobre todo con Víctor Teo, que era mi tutor, fue él quien me habló del concurso, quien me animó a participar y quien estuvo ahí detrás en todo el proceso.
Oye, la cocina tiene algo de ciencia, bueno, algo mucho de ciencia, de física, química, tiene ahí mezclarlo bien todo, mucha técnica, mucha emoción también, porque hay que cocinar con amor. ¿Qué pesa más? ¿La técnica, el cariño que se le pone a las cosas? ¿Cuál es el equilibrio para ti?
Por experiencia, el cariño. El cariño hace que la comida sepa de una manera diferente, no sabe igual. Que obviamente la técnica es súper importante, es lo que te lleva hasta ahí, ¿no? Es lo que te hace seguir los pasos, progresar y aprender cosas nuevas. Pero si no le pones ilusión, si no le pones cariño, por mucha técnica que tengas, yo creo que no sabe igual un plato.
Bueno, tu plato estaba riquísimo, le pusiste toda la ilusión, todo el cariño, pero el 23 de febrero se anunciaron los 10 finalistas y Ana, tu nombre no estaba entre ellos. Te hago la pregunta directa, ¿cómo se digiere algo así? No sé si a esto te ha ayudado precisamente el deporte, el haber estado tantos años cayendo al tatami y esto te ayuda a levantarte ya por lo siguiente.
Yo ya dije en varias ocasiones que tampoco me quería hacer ilusiones, porque era algo complicado, o sea, no había un máximo de personas que se pudieran presentar. Luego de los 50 preseleccionados, solo 10 pasaban. Después había otra criba en la que solo iba a haber 2 ganadores. O sea, era algo complicado, pero yo creo que lo he luchado, que he estado ahí, le he puesto muchísima ilusión y bueno, pues se lleva como todo. Hay que seguir adelante, seguir probando. Te ayuda también a conocer a otra gente, otras experiencias, se prueban cosas nuevas. Pues no sé, yo lo veo como una victoria, en verdad.
Hombre, fíjate qué manera de verlo. En el deporte te ocurre lo mismo cuando también cometes un error, cuando pierdes en algún combate. ¿Qué se hace inmediatamente después?
A ver, la primera sensación pues siempre es más frustrante, ¿no? Siempre es como, jolines, pues lo pude haber hecho mejor, me pude haber esforzado un poco más, pude haber este detalle, pero al final es eso, es seguir luchando, seguir esforzándose, seguir practicando y en algún momento los resultados están ahí, se ve el fruto del trabajo y del esfuerzo.
Ana, tienes, eres muy jovencita, es que tienes 22 años y toda una carrera por delante. Si hablamos del futuro, de dentro, por ejemplo, de una década, de otros 10 años, ¿no? ¿Dónde te gustaría encontrarte? ¿En la cocina, en tu propio restaurante, volviendo a la competición al Kung Fu?
Bueno, lo del Kung Fu es algo que me encantaría retomar. O sea, lo recuerdo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con muchísima alegría, y eso es algo que siempre va a estar ahí, y pues si en algún momento de mi vida pudiera retomarlo, lo retomaría. Tema cocina o ya más a nivel profesional, no sé si tendría mi restaurante realmente, en 10 años, no lo sé todavía. Sí que me gustaría estar trabajando en cocina, seguir con esto, y mi sueño realmente es, a la vez que estar trabajando en un restaurante, poder ser profesora de cocina y poder enseñar pues, a gente la ilusión de este oficio.
Pues Ana Muñiz aprendió primero a caer sobre un tatami y ahora está aprendiendo algo todavía más difícil, levantarse cada día entre fogones. Porque en la cocina, como en la vida, no gana quien nunca falla, gana quien vuelve mañana y lo intenta otra vez. Ana, gracias por asomarte este ratito con nosotros aquí en la tarde.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana, que vaya todo bien.
Un beso fuerte, Ana. Fíjate, Pilar, hoy no hemos elegido, generalmente en la radio se suelen contar historias de ganadores, de triunfadores, de gente que ha ganado un concurso mundial, ¿no? Hoy hemos contado una historia de tesón. Y si me das permiso, me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte a mi sobrina, que es una de las muchas que se ha quedado fuera del EIR en este caso. Estos días sabes que han salido las notas de los MIR, los PIR, los EIR. Hay muy pocas plazas y mucha gente que no llega al objetivo y que se queda a medias. Y al final, la historia es una historia de tesón, como la que hemos contado
eso
hoy de
es.
Ana, y de seguir, y de luchar, y de continuar, y de saber levantarse.
Eso es lo importante. Y tener en cuenta también algo, hay que tener algo muy claro, que a veces el camino no es una línea recta. A veces hay que dar un pequeño rodeo, pero al final todos podemos llegar al mismo punto. Así que ánimo a todos los que no han tenido suerte en esta primera intentona y que hay que levantarse y volverlo a intentar.
Totalmente. Pues ánimo. Y a por otra.
A por otra.
Eso es.
Y a por otro día con Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Cuando era una niña, qué alegría. Jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella.
Son las 4.